libro de los Tesalonicenses, la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer del 1 al 12. Vamos a titular este mensaje, el primer mensaje, el hombre del pecado, la venida del Señor. El hombre del pecado, la venida del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vamos a hacer oración. Padre, te rogamos esta mañana que bendigas la lectura de tu palabra a nuestros oídos, a nuestros corazones. Guíanos en tu verdad, muéstranos tus caminos. Es nuestra oración en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Se pueden sentar. Estamos tomando la plataforma de esa frase que usa Juan, el anticristo, ¿verdad? El anticristo. Ahora, no vamos a identificar quién es. Es imposible. Aún después de leer esta epístola a Tesalonicenses, uno llega a dos conclusiones. Puede ser una persona, se refiere a una persona, o como dice Juan, muchos anticristos, se refiere a un sistema o una persona, un personaje. Bueno, esa frase que encontramos en Juan, solamente se encuentra en Juan, primera y segunda de Juan, ¿verdad? Pero ahora vamos a estudiar este pasaje de Tesalonicenses, y si te diste cuenta, algunas frases que usa Pablo, las usa o se parecen a las que hemos visto ¿en qué? En Daniel, y también en Apocalipsis. Hay una semejanza, ¿verdad? Parece ser igual, las mismas frases, idénticas. Ahora, algunos comentaristas, y estoy de acuerdo en este punto, de que el cuerno pequeño de Daniel 7 es el anticristo, es el hombre del pecado. Recuerden, Daniel menciona dos cuernos pequeños. Daniel 7, pienso yo, a este punto, se refiere al hombre de pecado o el anticristo. Hay otro cuerno pequeño en Daniel 8, pero hay diferencias, y te voy a recomendar leer capítulo 7, 8, quizás hasta el final de Daniel, de aquí hasta la próxima semana. Pero hay diferencias entre esos dos cuernos pequeños. Ahora, pienso yo que son totalmente diferentes. Daniel 8 y Daniel 11, vas a encontrar también esto, que hay frases, hay palabras, que también Pablo las usa aquí. Pienso yo que Daniel 8 y 11 hablan de Antíoco Epifanes, o el ilustre. Y de esa manera pienso yo que el cuerno pequeño en Daniel 8 es un tipo de anticristo. Una vez más, Daniel 7, pienso es, o nos dice Daniel, este es el anticristo. Y Daniel 8 es tipología. Lo que hace Antíoco es semejante a lo que va a ser el anticristo, pero no es el anticristo. Ahora, voy a decir unas cosas que no es mi intención ofender a nadie, pero voy a usar una historia. Mencioné la confesión de fe de 1689 y la confesión de fe de Westminster la semana pasada. Y usan palabras fuertes ahí. Juan dijo de esta manera, aún hoy, recuerden Juan, la que hemos estudiado en primera de Juan, hoy hay muchos anticristos. Y por eso sabemos que es el último tiempo, porque ya hay, en el tiempo de Juan, muchos anticristos. Así que, por favor, les recomiendo leer esos capítulos de Daniel 7 al 12, porque quizás vamos a estudiarlos después. No hoy, sino después. Aquí tenemos mucho en 2 de Tesalonicenses. Pero como les mencioné, quiero leer, y una vez más, a aquellos que nos están escuchando a través de estos videos y a los hermanos y aquí presentes, no es mi intención ofender a nadie, solamente voy a leer algo histórico. Capítulo 26, de esta, ahora voy a clarificar una vez más. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que contiene la confesión de fe, ¿vale? Porque no es inspirada por Dios. ¿Okay? Hay cosas falibles en ellas. Nada más quiero ver parte de la historia, porque les voy a dar un poco de historia, ¿okay? Esta mañana, antes de entrar a nuestro estudio. Así que al final de este libro, la confesión de fe, capítulo 26, que se encuentra en página 280, no sé dónde están en inglés, Pablo, es chapter 26. Ok, y vamos a ver párrafo número 4. Paragraph number 4. Lo voy a leer solamente en español. Dice así. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien, por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. ¿Ok? No hay problema en eso. Cristo es la cabeza de la iglesia neotestamentaria. ¿Ok? No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido. Sino, aquí esta frase es muy fuerte, es aquel anticristo. Ahora, yo no pienso que eso es cierto. Pero les voy a dar una historia por qué escribieron esto. ¿Okay? Aquel hombre de pecado, hijo de perdición, que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios. A quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Ahora se dan cuenta que usaron este pasaje de Tesalonicenses como base para identificar al hombre del pecado. Eso sucedió, una vez más, a causa de quién, de los reformadores. se referían específicamente al papado medieval, de la Edad Media. ¿Por qué? Por los abusos que hizo el Papa, el papado, en esas edades, las indulgencias, etc. Lutero, Calvino, etc. No cabe duda, apoyaron eso. Ahora, son palabras fuertes para, una vez más, describir lo que hacía el papado o la iglesia romana durante ese tiempo. Pero, ¿qué es lo que hicieron para suavizar este golpe duro? ¿Qué surgió? Dos enseñanzas. El preterismo y el futurismo. Preterism, futurism. ¿Qué quiere decir, José? Se las voy a definir. El preterismo enseña esto, que todo lo que hemos leído aquí en Tesalonicenses e incluso el libro de Apocalipsis, ya sucedió, ya pasó. Todo lo que, incluso la venida del Hijo del Hombre, ya sucedió. Ese es el preterismo. Y tienen escrituras para enseñar eso. Si eso es cierto, esto no se puede aplicar al papado de la Edad Media, ¿verdad? Porque ya sucedió. La segunda enseñanza del futurismo, la cual es la que ahora está más en nuestros días, se aplica a alguien que en el futuro, alguien que va a venir, no ha venido, sino que va a venir el anticristo. Y de igual manera desvían este golpe duro de aplicarlo a el papado. Ahora, especialmente en la escuela dispensacionalista, esta enseñanza la aplican a después de que la iglesia sea arrebatada. Vamos a estudiar Tesalonicenses, vamos a estudiar las frases que usa Pablo, y personalmente pienso yo que sí, que esto se aplica directamente a el futuro. La venida del Señor, y esto acompañará antes de la venida del Señor. ¿Por qué? Por el contexto que nos enseña Pablo. Ahora, lo digo esto, hermanos, porque recuerden que les comenté acerca de la iglesia en Colombia, que recientemente, apenas en enero 20 y tantos, estaban esperando la venida del Señor, ¿no? Quizás aún no estén esperando la venida del Señor. Han estado en ayunas, etcétera, y vendieron todas sus posesiones. No hace mucho aquí en Waco, David Koresh, Rubén, también dijo, va a venir Cristo, los Millerites, los testigos falsos, 1914, los adventistas, todo dijo, Cristo ya vino o va a venir. Así que es importante nosotros como cristianos, no solamente, ¿verdad?, estudiar las escrituras, no tomar todo lo que dice cualquier, dice ser pastor o maestro, pero estudiar las escrituras también. Si solamente estudiasen Tesalonicenses, aquí nos dice Pablo, esto es lo que va a venir antes de la venida del Señor, esto va a ocurrir. Ahora, surgen cuestiones, por ejemplo, Cristo dijo que vendría sin advertencia. La hora de él nadie la podía, no vamos a poner fechas, no podemos poner fechas. No podemos decir va a venir en 2000, 2011, 2012, no podemos. Pero Pablo escribe aquí, estimado, dándonos a entender que sí va a existir, una vez más, no un sistema, sino una persona, la cual se levantará contra la iglesia del Señor. Tenemos, estimados oyentes, la palabra profética más segura, las escrituras. Y por eso les recomiendo leer la palabra del Señor, ¿ok? Ahora, vamos a ver. Aquí en Tesalonicenses, vamos a Solamente vamos a llegar esta mañana, quizás versículo 1, es todo, capítulo 2, versículo 1. Les voy a dar 5 palabras, por favor escríbanlas. 5 palabras, las cuales vamos a estudiar. Número 1. Parusía. ¿Ok? Ese es el número, ya vas a tener que estudiar más. Ahora vas a tener que ver la concordancia y ver el número 3952. 3952 en la concordancia para que veas la definición de esta palabra. Te la voy a dar, pero quiero que la estudies por ti mismo. La palabra significa la presencia o la venida o la manifestación. Parusía. La siguiente es epifanía o aparición. No se preocupen, se las voy a dar otra vez. Si no tienes tiempo, te las voy a dar otra vez. La tercera, la cual se las voy a dar, va a decir, ah, ya sé qué es, apocalipsis o apocalipsis. La revelación. Cuarto, eco o la llegada o la presencia. Ahora, quinto, ercomai, que significa venir. Vamos a decirlo en español. La manifestación, la aparición, la revelación, la presencia y venir. En inglés, manifestation, the apparition, the revelation, the presence, and the coming. Again, the manifestation, the apparition, the revelation, the presence, and the coming. Son sinónimos. Así que si una palabra nos dice, esta es la epifanía, y nos va a dar eventos que van a suceder en su venida. O sea, no podemos separar su venida y decir va a venir otra vez en 7 años. O a la mitad de 3 años y medio. Vamos a ver, vamos a dejar que la escritura habla por sí misma. Ahora vamos a decir esto. Todo creyente, todo cristiano cree en el regreso del Señor, ¿verdad?
Amén.
Amén. Amén. Amén. Creemos en la resurrección de entre los muertos. Claro que sí. La esperanza de todos nosotros, ¿verdad? Amén. Amén. Lo que turba a los tesalonicenses, vamos a leer versículo 1 y 2, de segunda de Tesalonicenses 1 y 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. 3 maneras en que el cristiano o los tesalonicenses estaban conturbados o movidos, que era la palabra que habían escuchado, una carta que habían leído, o un espíritu, porque recuerden, aún en ese tiempo había profetas y había falsos profetas. ¿Y qué es lo que decían ellos? Bueno, versículo 1 nos dice, ellos pensaban que el Señor ya había llegado, ya había venido, su segundo regreso, su segundo advenimiento, o que estaba muy cerca ya. Y entonces, ¿qué sucedió con nosotros? Si ya regresó el Señor, ¿por qué estamos atribulados? Y si está muy cerca, de igual manera. Bueno, pero note aquí como Pablo dice, versículo 1, y es la primera palabra que quiero que subrayes, si no, márcala en tu cuaderno. Dice, respecto a la venida. Y esa es la palabra que vamos a estudiar primeramente, número 3952, parusía o parusia. que significa la manifestación, ¿verdad? ¿De quién? Del Señor, la venida. La venida. Esta palabra, vamos a ver dónde está aquí en Tesalonicenses primero. Ah, pero antes, versículo 1. Note aquí hay dos cosas. La venida del Señor y qué, y nuestra qué, nuestra reunión. Cuando venga el Señor, estimado oyente, los que somos de Él, vamos a reunirnos con Él. Sí, amén. Es la misma frase que usa Hebreos, cuando dice, no dejarnos de ¿qué? Congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre. Ese día que venga Cristo, va a ser una reunión, una asamblea de todo aquel que ha creído en Él, ha puesto su fe en Él. Seremos, dice Pablo en otro lugar, otra frase que usa, diferente a este, dice, Cristo vendrá en el cielo en las nubes y traerá con Él los que murieron en Él, y nosotros los que permanecemos seremos reunidos con Él. Amén. Pero tengo que elaborar en ese texto. Porque algunos dicen, bueno, va a venir en las nubes y va a regresar. O sea que no va a venir hasta la tierra. No, estimado oyente. ¿Cuál general romano, el cual antes de entrar a Roma, cuando venían de la batalla, se reunían en las afueras de la ciudad, y antes de que entraran con sus despojos a Roma, les hacían como un paseo, como el que está ahí, paseo de la Reforma, ¿verdad? ¿Así se llama? En Monterrey, el Arco. Para que entrase el general con los soldados, era tiempo de triunfo. Y entonces, estimado oyente, no solo los que venían triunfantes de la guerra, sino también los ciudadanos romanos se gozaban en el hecho de que ahí venía su general. De igual manera, esa es la frase que usa Pablo. Acuérdense que Pablo usa, estimados, términos militares de Roma. Cuando venga nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice Pablo, vendrá con aquellos que murieron en Él, y nosotros que permanecemos, nos juntaremos con Él, y así estaremos para siempre con el Señor. Amén. Pero ya estoy brincando muy adelante. Muy adelante. Es que es gran gozo, estimado oyente, para mí, hablar de este tema. Pero vamos a ver por qué esta enseñanza de Pablo. Porque algunos, como hemos visto, ¿verdad?, aún en nuestro día, habían vendido posesiones, perdón, y algunos aún no querían trabajar. Segunda de Tesalonicenses 3 y versículo 10 dice, también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Algunos habían dejado aún de trabajar, pero ¿para qué estamos a trabajar? Si ya el Señor vino, o si va a venir mañana o pasado mañana, ¿para qué trabajar? Y Pablo escribe esta carta no solo para corregir esos errores en la iglesia, ¿verdad? Pero también para enseñarnos esta sana doctrina. La primera palabra. Con respecto a la venida del Señor, segunda de Tesalonicenses. Escribe esa primero. Segunda de Tesalonicenses 2 y 1, la palabra venida se refiere a la presencia de alguien que viene, la manifestación. Ahora, encontramos esta palabra aquí primero, segunda de Tesalonicenses 2 y 1, ¿asociada con quién? Con la venida del Señor y nuestra reunión con Él. nuestra reunión con Él. ¿Para qué? Para adorarle. Estimados, cuando el Señor regrese, nos reuniremos juntamente con Él. Amén. Oh, amén. Oh, yes, brother. Amen. Ahora, vamos aquí en el texto mismo, versículo 8, 2 Tesalonicenses 2:8. Note aquí una vez más, y aquí está la misma frase. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de qué? De su venida. La misma palabra. Cuando venga el Señor, cuando esté presente el Señor, entonces va a destruir aquel inicuo. Amén.
Amén.
Amén. Pero luego, note versículo 9. A inicuo, y aquí está la palabra, cuyo advenimiento, en inglés, even he who's coming, es la misma palabra. Es la misma palabra. Ahora en inglés se usa coming, coming, coming. En español ahora dice que advenimiento. Aún, así que, si la palabra parusia o parusia se refiere a la presencia de alguien que viene, al igual que el Señor se manifestará de igual manera, por eso ahora me inclino a pensar que el versículo número 9 se refiere a una persona, no un sistema. Aunque, una vez más, Juan nos dice, ya hay muchos anticristos, muchos operan contra el cristianismo en nuestro día, ¿ok? Y son de la misma denominación cristiana. No son cristianos, pero una vez más atacan a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo niegan. Bueno, otra escritura. Les voy a dar, tengo muchas. Vamos nada más a quedarnos en Tesalonicenses. Ni para qué irnos a otro lugar, porque no vamos a terminar ahora. En Primera de Tesalonicenses, Primera, un libro anterior. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 19. Primera de Tesalonicenses 2:19. 1 Thessalonians 2:19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestro gozo y gloria. ¿Quién dice? Pablo, los esfuerzos evangelísticos. Todo lo que hizo Pablo, estas personas, ante la presencia del Señor, esos son mi gloria, ese es mi gozo. Verlos a ustedes también, con nosotros reunidos en la presencia del Señor, es nuestro gozo. Primera de Tesalonicenses 3, versículo 13. 1 Thessalonians 3:13. Para que seáis afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro, de Dios nuestro Padre, en, note aquí, la venida, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, note aquí, con todos sus santos. Cuando regrese el Señor, la parusía vendrá con todos sus santos. ¿Piensas tú un mejor lugar que estar con Cristo? No, yo pienso que no. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 15. Voy a leer 14 al 18. 1 Thessalonians 4. I'm going to read 14 through 18. Busca esta palabra, parusía, la cual hemos visto es advenimiento, es que la venida, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4:14, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahí está nuestra palabra. La venida del Señor. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Amén. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Yes. Por tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Amén. Los muertos resucitarán. ¿Quiénes? Los que murieron en Cristo primero. Amén. Vendrá con los que han muerto ya. Los que murieron resucitarán. Y luego nosotros seremos arrebatados juntamente con él. Pero diferente a lo que dicen estas sectas que surgieron de el movimiento Millerite, no vino a las nubes y regresó. Cuando venga, la idea es que va a venir y va a venir hasta esta tierra.
Amén.
Esa es la idea. Yes. Y voy a comprobarlo en un momento. Primera de Tesalonicenses 5:23. First Thessalonians 5:23. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la manifestación, la venida, la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, como la usa Pablo en Tesalonicenses. Voy a leer dos y vamos a concluir más. Mateo 24. Mateo 24. Dos pasajes. El primero de Mateo. Mateo 24, hay mucho que digerir, hay mucho que investigar, hay mucho. Por eso les di esta, número 3952 de Strong's, vea tu Strong's, a la concordancia Strong's, busca este número y vas a encontrar más pasajes, ¿ok? Mateo 24:3. Mateo 24:3. Él estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de qué? De tu manifestación, de tu presencia, ¿cuándo vas a venir? Versículo 27, verse 27, Mateo 24, 27. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. No es nada secreto. No es nada secreto. Es algo que no se espera, pero cuando se manifiesta, ¿verdad? Es muy notable, se ve. Todo ojo lo verá. Aquellos que le traspasaron. Los hombres dirán a las piedras y a las montañas, caer sobre nosotros, a los topos, a los murciélagos, caer sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la venida, la presencia del Señor. Os sigo leyendo, Mateo 24, versículo 27, dice, Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Se comían, en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta aquel día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 39. La venida del Hijo del Hombre. Estimado oyente, voy a decir de esta manera, cuando te des cuenta que lo que predicaron estos hombres es verdad, va a ser demasiado tarde. La puerta será cerrada. Esa es la enseñanza aquí. Por eso Jesús nos dice claramente, versículo 42, de la pues, no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. De igual manera, versículo 24, también vosotros estáis preparados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dije, es lo que dije, ¿me voy a comprar un generador? Cuando salgan en barata, porque ahora todos los van a vender. Voy a buscar en Marketplace, voy a encontrar un generador, lo voy a comprar. Oh, yeah. Voy a comprar un tambo de 55 galones. Si voy a tener, voy a tener agua. Voy a estar preparado. Las vírgenes, 5 sabias, 5 no muy sabias. 5 tenían lámparas y aceite, porque venía el Señor. Prepararon sus lámparas con aceite. Pero ¿qué tal? Si se acaba el aceite, las sabias tenían más aceite. Estamos preparadas. Señor oyente, esta enseñanza es para que estemos preparados. Versículo 44, el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que no pensáis. La última escritura, esta mañana. Hay más, se las voy a dar para que las puedas leer, ¿ok? Primera de Corintios 5:23. Write them down first. Primera de Corintios 15:23. Santiago 5, versículo 7 y 8. Segunda de Pedro 1, 16. Segunda de Pedro 1, 16. Segunda de Pedro 3, versículo 4. Segunda de Pedro 3, versículo 12. Y por último, Primera de Juan 2, 28. No voy a repasar esas, nada más esta mañana vamos al último texto, 1 Corintios 15, 23. 1 Corintios 15, 23. Y vamos a concluir con esto. Primera Corintios 15, 23. Hablando también de la resurrección, dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Right? Pero lo que dice Juan, la siguiente frase, la primera frase que dice.
Luego el fin.
Ok. Se acabó. No hay 7 años, 3 años y medio, 1 milenio, ¿verdad? Luego el fin. Es versículo 24, es una continuación de aquí de lo que escribe Pablo. Cristo vendrá primero. Luego, los que son de Cristo en su venida, ¿cómo le son? Los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Luego, el fin. Luego el fin. Bueno, es todo por esta mañana. Si Dios quiere, la próxima semana vamos a ver, les voy a dar una vez más las escrituras. Santiago 5, versículos 7 y 8. Segunda de Pedro 1, 16. Segunda de Pedro 3, versículo 4. Segunda de Pedro 3, versículo 12. Y primera de Juan 2, 28. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie. Esa nada más es la primera palabra. Quedan cuatro más que estudiar. ¿Ok? Apocalipsis, etcétera, etcétera, etcétera. Es nada más la primera palabra de nuestro Dios. Sinónimos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Vamos a hacer oración esta mañana. Rubén, por favor, los respiros.
Padre nuestro que estás en los cielos, Padre, te pido, Señor, que des entendimiento, Señor, que nos diriges nuestras mentes, Señor, a enfocar, Señor, en tu palabra, lo que hemos oído para enseñar, Señor, muy difícil, muy difícil, Señor. Te pido, Señor, que pongas las cosas de los santos redimidos, Señor, para nuestros corazones. Padre, gracias por tu misericordia que has tenido para nosotros. Padre, pido para los que están enfermos, para él, Señor, que te escondería, Señor, en
sí.
Tu trabajo. Señor, gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros.
Amén.
Por las visitas que has enviado, Señor, sí. Señor, te damos muchas gracias. Padre, por ti vimos todo esto, llévanos a nuestras casas en tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre más alto, Señor, de todo el universo, de todo el cielo, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Amén. El Señor los bendiga, estamos felices.